ver, son las 9 y 6, las 8 y 6 en Canarias. Llevo toda la noche y un ratito ahora, mientras estaba sonando la publicidad, buscando vuestros nombres en la lista de morosos con Hacienda. No encuentro.
Ojalá. Digo, ojalá, porque sería... Si yo debiese un millón en Hacienda o más, sería fantástico. Déjame que te diga una cosa.
Yo te dejo que digas lo que quieras.
Me he repasado todos los 4.000 y pico nombres que hay.
¿Sí? ¿Te has repasado los 4.000? Cuenta.
Buscando el legistado, que estaba seguro, pero no, me he dado cuenta que no está.
No, pues estoy, yo, porque yo soy millonario, pero he pagado todo.
No tanto.
Si llega a estar Sostres...
A mí el estilo Montoro este, no sé si me entusiasma. Yo comprendo que tiene es un factor ejemplificador que, bueno, pues está muy bien. Lo que pasa es que muchos se han repetido. No será tanto ejemplo, porque muchos, la mayor parte, diría yo, de estos 4.000 repiten.
Y otros entran, ¿eh?
Segundo, yo lo que pediría, yo no estoy en contra de la publicación de estas listas, pero yo pediría que fuesen más selectivas. ¿Qué quiere decir eso? Que tú no puedes mezclar a una empresa en dificultades, como hay muchas, y yo conozco algunas de estas pequeñas constructoras, por ejemplo, no los puedes mezclar con determinados personajes como Mario Conde o Rodríguez Menéndez, porque no es lo mismo. ¿Qué vamos a hacerle? No es lo mismo. Hay empresas que tienen voluntad de salir del hoyo, lo que pasa es que no pueden, porque están en dificultad extrema realmente. Y entonces, tú imagínate que esas empresas que están ahora intentando salir del hoyo, intentando hacer algunos contratos, se vean en esta lista, y entonces quienes intenta contratar a una pequeña constructora, por ejemplo, la construcción de una serie de chalés, por ejemplo, caso que yo conozco. Bueno, es que ahora resulta que a lo mejor te encuentras con que quien está negociando esa construcción con esa constructora dice, oye, espera un momento, que estos señores están muy en muchas dificultades y entonces no les contrato. A lo mejor estás agravando los casos de pequeñas o medianas o grandes empresas que intentan salir del hoyo y que intentan pagar. Lo que pasa es que no siempre se puede.
Eso te iba a decir, que quieren pagar pero no pueden.
Bueno, pero ¿por qué no? ¿Pero por qué no haces una lista de verdad que sea un ejemplo de verdad? Con los realmente golfos.
Pero entonces son, decíamos... No son morosos, son defraudadores, ¿no?
No. Defraudadores es una cosa y moroso
moroso
pertinaz
es
otra. Pero yo no sé dónde está la línea entre Mario Conde, por ejemplo, y un defraudador. O entre Rodríguez Menéndez, que ya ha estado encarcelado años por sus fraudes a Hacienda, y un defraudador. Pues probablemente la línea ahí sea muy delgada, pero entre construcciones, Pepe Pérez, vamos a poner así, que debe de 2 millones y pico a Hacienda. Y esto, pues, me parece que hay una diferencia. Y yo, antes de publicar esas listas que te pueden poner en la picota, esto es un dacibao muy peligroso. Y yo, antes de eso, lo pensaría un poco. Simplemente, en fin, yo creo que el señor Montoro de pronto dice, a ver, todos los que hay defraudado más de 1 millón, a la lista, catacrac, a la lista, como estas, 4.178
personas. 4.432 empresas y 336 personas.
Hombre, tú lo has dicho antes, Fernando, pero la eficacia, muchos de estos ya estaban en la lista anterior, lo cual significa que la eficacia ejemplarizante de este listado tampoco, mis reservas...
Cuando no puedes, no puedes. Y si además la empresa no existe ya, que en
por
muchos
eso,
casos, pues
sí, pero
más.
Te quiero decir que conociendo la idiosincrasia de este país, para mí las reservas con esta lista no son de carácter ético, sino de eficacia. Es que realmente a lo mejor hay gente para la que es casi un timbre de honra aparecer en una lista así, y si me cae todo el dinero que tengo.
No creo.
Quiero decir que tampoco
me creo que soy,
podemos poner muy campanudos diciendo, oh, escarnio, picota pública. En este país, quiero decir, si durante años se consideró que evadir, que escaparse de Hacienda, que evadir impuestos era algo de buen tono social.
No, Jorge, las cosas han cambiado.
Han cambiado un poco, pero yo creo que la prueba está en que, bueno, más allá de tres titulares que duran un día o dos, de los nombres más famosos, la gente sigue sin pagar y por mucho que Montoro publique, aquí lo único que importa es que Hacienda realmente recabe el dinero que se debe.
Esa es la pregunta.
Pero la publicación
otra
de
cosa,
los,
otra
la
cosa
identidad,
es lo,
no sé si...
Yo estoy de acuerdo con lo que dice Jauregui, de que hay gente que no merece estar ahí, que no es lo mismo no querer que no poder. No es lo mismo, y además, y no es lo mismo además no querer... ofreciéndose para encontrar una solución que
si quieres dar listas, da la lista de la amnistía fiscal.
Pero lo que acabas de decir, yo creo que una de las cosas que ha cambiado la crisis es la percepción que había, la percepción social con la picaresca española.
Sí, lo de
hoy en día cualquier
Panamá,
cosa
eso,
cualquier
sí.
cosa relacionada con el fraude te destruye la imagen. Mira los actores que acaban de pasar por la Audiencia Nacional
sí.
con problemas.
Sí, pero ahora la serie pasa de Televisión Española
a pero se van a quedar tocados, ¿eh? Esa gente no puede volver a dar una lección moral a nadie en su vida.
Con el programa de Bertín Osborne no han vuelto a pasar los políticos en esta campaña.
Pero sigue siendo cuando...
Bueno, a lo mejor porque no interesan, pero...
emitiéndose, vamos.
Pero te quiero decir que yo sí creo que hay un castigo social importante ahora a cualquier personaje público que salga relacionado con la palabra fraude.
Siempre que se hace una cosa de estas puede haber perjudicados que se tiene que lamentar. Pero además de la misión ejemplarizante de estas listas, hay otro objetivo que a mí me parece que es... también muy importante, y es el de tener la información el que los ciudadanos sepan quiénes están en esta situación, estén por un motivo o estén por otro, pero eso demuestra una cierta situación que, pues, según cada caso, pues tendrás que juzgarla, pero es bueno que cuando contrates una empresa sepas si debe o no debes y tal, porque ha atravesado, efectivamente, empresas que han atravesado circunstancias penosas y tienen ese atenuante, pero ese atenuante no debe ser un argumento para que los ciudadanos o los que contraten con ellos no sepan qué situación atraviesa esa empresa.
Claro, claro, eso es lo que dice Fernando Jauregui.
Agravas la situación de esa empresa. Yo te digo que esto, por ejemplo, ¿qué hacen en Gran Bretaña, por ejemplo, donde a veces estas cosas suceden? Hacen una personalización de cada caso. Es que yo creo que...
¿No hay lista en el Reino Unido?
A veces han salido, sí, pero en medio de gran discusión, hasta donde yo recuerdo, y siempre, yo creo que selectivamente. Eso necesitaría yo comprobarlo, ¿eh? Pero creo que siempre... Es que en Gran Bretaña cada persona es un caso. Eso es la democracia, en eso se basa la democracia británica. Aquí no, aquí es la lista de un millón. Pues todos los que deudan un millón o más, ceca. Y da lo mismo Reyal, que debe 325, que el pobre constructor Pepe Pérez, que antes he dicho, que debe 1.800.000 y no puede.
O Dani Alves, que debe 1,3 millones de euros.
Bueno, pero Dani Alves es un caso, ¿ves? Hay que ejemplificar lo que pasó con Lola Flores en su día,
claro,
en los tiempos de Solchaga.
Sí, por las malas
interpretaciones. Que era lo mismo. Pues, yo creo que esto tienes que mirarlo caso por caso. Que yo no estoy en contra de que lo publiquen, insisto, pero tienes que mirarlo caso por caso, que no es lo mismo el caso de Nicolás Redondo que el de Fernando Jauregui, que ojalá pudiésemos defraudar un millón, pero no podemos. No
¿sabéis podemos. Cómo lo hacen en algunos otros países? Hablabas del Reino Unido, ¿se hace en otros países esto?
Hay gran controversia, yo creo que publicar las listas así sin más se hacen muy pocos hasta
donde lo sé. Controversia está con las listas de pedófilos, cuando van a los bares, ¿cómo no va a hablar con esto? Si es que es verdad que lo de la picota es una cosa delicada socialmente, usar eso es muy difícil. El escarnio público es algo que tiene, yo mismo no tengo una opinión hecha. No, yo no sé si me parece bien o mal que las listas de los morosos salgan publicadas así, como un bando en la plaza pública medieval, como eso, los cepos, la gente con la cabeza ahí metida. Es que no lo sé, no tengo una opinión formada, pero me
sin clasificar
mínimo,
es malo.
Como mínimo requiere una reflexión.
Sin clasificar es malo. Es que esto es un dacibao, estás ahí.
Claro. A mí me gustaría medir la eficacia de esto. Si realmente se revela eficaz, creo que el Estado tiene derecho a defenderse y a recaudar, porque al final con eso pagas la sanidad y la educación. Pero si no, pero si ni siquiera es eficaz, si las listas están los mismos 6 meses después, pues entonces igual te ahorras el escarnio público.
Eso nunca lo sabes, porque si no, como se...
No sabes si se fue o no.
Al tener la lista, son los que son. No sabes, no, hombre, eso tienes, diría tienes, si no existe la lista. No,
hombre, tienes la de hace 4 años también, claro. Y es que, perdona, si es que te lo están diciendo, de esa lista han salido 300.
Sí. 4.000... 333 deudores han dejado.
¿Cuántos son?
4.432 empresas y 336 personas.
Ha salido 300 de esa lista. Entonces, Nico, no es suficientemente ejemplificador. Sin embargo, estás contribuyendo a hundir unas pocas también, a lo mejor.
Es que la cantidad son 15.700 millones de euros los que deben, es decir, 0,7% más que la lista que conocimos en diciembre. Es decir, de diciembre aquí...
Ha aumentado.
Ese es el tema.
Ya está. A lo mejor es más eficaz la amnistía fiscal, a lo mejor es más eficaz.
O hacer listas, hacer listas de cumplidores.
O hacer listas de cumplidores.
algo hay que
200.
Hacer. 200. ¿Sabéis quiénes se han levantado esta mañana? Esta mañana hay ciudadanos que se han levantado contentos. Uno, los que están de vacaciones, y otros, los propietarios de pequeños comercios, del comercio minorista, que abren sus puertas porque hoy oficialmente comienzan las rebajas, aunque ya sabéis que pueden hacerlo pues días antes, ¿no? Siempre hablamos de los grandes almacenes, pero esta mañana pues hemos querido hablar con el pequeño comercio. Ajá. Y en concreto con una joven emprendedora, empresaria, que os la voy a presentar.
Textil.
Miriam Rubio, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Buenos días. Miriam Rubio, bueno, pues hace un tiempo decidió que quería montar su negocio, es una tienda de ropa que está aquí en Madrid, y hoy pues ella afronta las rebajas, como muchos pequeños comerciantes. Entiendo, Miriam, que con ilusión, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí, con muchas ganas. Hombre, no va a ser como... Hombre, yo espero llegar a la calle Embajadores y de repente encontrarme eso plagado de gente esperando. Pero,
como en el Corte.
Bueno, va a ser así. Sí, tipo el Corte Inglés. Pero bueno, con que me vaya bien, que sea un buen día de rebaja, pues sí, la verdad que con mucha ilusión.
Se dice que el pequeño comercio puede aumentar sus ventas en estas rebajas un 5%. ¿Tú has notado en estos últimos días, Miriam, gente que se acercaba a tu tienda, que miraba un poco y que decía, bueno, ya volveré cuando comiencen las rebajas?
Sí, la verdad que sí. O sea, por ejemplo, los últimos 10 días, sí, muchísima gente ya mira, solo, o sea, pregunta cuándo vas a poner las rebajas, que cuando empiezan, Y básicamente al pequeño comercio, como tampoco es que tengas una tienda, o sea, sí, la tienda está plagada de ropa, pero bueno, hay menos tallas, pues es como rezan para que llegue todo a las rebajas.
¿Las rebajas que son de entre el 30 y el 50%? ¿O cuánto, qué rebaja vas a hacer tú, por ejemplo, en tu caso particular?
Pues en mi caso particular empiezo con un 20-30%. Uh-huh. O sea, porque, bueno, tampoco... ¿Sabes? Eso también me lo comentaba mucha gente cuando viene con el tema de cuando empiezan las rebajas y demás, que, pues en no sé dónde, o pues en el centro de Madrid y demás, ya están al 70. Claro, es que el pequeño comercio no podemos hacer los porcentajes estos que hacen los grandes almacenes. Claro. O sea, o pues cadenas como H&M y demás, pues sí, pueden tener al 70 ropa desde el principio de la temporada de rebajas, ¿no? Que a lo mejor llevan ya 15 días.
¿Con los ingresos de las rebajas sirven, Miria, o vosotros pensáis, el pequeño comercio, que sirve para recuperar un poco la inversión que habéis hecho en vuestro negocio?
Pues yo espero que sirva para ver algo de luz en el negocio. O sea, la inversión en realidad, antes de que llegue la rebaja, pues la inversión que se ha hecho en ropa, en mi caso, ya debería estar cubierta para eso, pues para que las rebajas te den un poco de beneficio. Es más o menos, vamos, en mi caso es lo que espero. Por eso estoy deseando llegar y que eso esté llenito de gente.
Pues te vamos a dar una buena noticia, porque han dicho que el gasto medio será de unos 140 euros. O sea, que te puede tocar un poco. Pues esta mujer, Miriam Rubio, es joven emprendedora que en plena crisis decidió que montaba una tienda de ropa y allá adelante, allá vamos. O sea, que
una persona que es emprendedora ya merece un reconocimiento.
Sí, señor. Sí, sí.
Miriam, enhorabuena. Ánimo.
Muchas gracias, pero
ánimo,
no sé yo.
Ánimo, ánimo,
voy
Miriam.
Voy a tener que tener mucho.
Mira, te voy a decir una cosa. En Estados Unidos no dan un crédito a un emprendedor hasta que ha fracasado dos veces y se ha levantado otras dos. Y aquí ahora yo creo que hay mejores condiciones para emprender que nunca. Es verdad que hay pocas ayudas todavía y que montar una empresa en España es más difícil que montarla en la franja de Gaza que tienen ahí. Esto es rigurosamente así. Pero, en fin, yo supongo que ahora te das cuenta que hay más ayudas oficiales y más posibilidades y más ayudas a los autónomos.
Y bueno, que si no fuese por eso, pues en realidad no podría estar.
Una voz de ánimo, Miriam, que te lo mereces todo. ¿Dónde tienes la tienda?
En Madrid, pues en Madrid.
¿Pero dónde?
Sí, en la calle, número.
Calle.
En la calle
Embajadores. En la calle Embajadores, 152.
¿Y cómo se llama la tienda?
Rudublon. Es un nombre muy francés.
Es muy francés.
No sé, casi ni pronunciar.
Pero... Sí, la verdad es que la verdad es que el nombre
ha sonado lituano.
No, simplemente yo que sé francés os digo, calle de Rubio. Si ya se llama Miriam, pues calle de Rubio. Te voy a mandar a estos cuatro, que bueno, tienen mujeres, novias y tal, y que les ayudes un poco.
Miriam, tenemos mujeres y novias.
Hasta que tenéis de todo. Eso es bueno, porque la venta será mayor.
Miriam Rubio, que tengas mucha suerte en esta campaña de rebajas. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Miriam.
Nada, muchísimas gracias a vosotros. Gracias.
Bueno, ya veis que hay gente valiente.
Hay que rendir un tributo a los emprendedores españoles, sí, que están, de verdad, son los que están levantando el país. Esta es la verdad. Estas cifras de mejora del paro, estos son gente que se está dando de alta como autónomo y que se está lanzando a emprender. Esa es la verdad.
Hablas de ayudas, con que el Estado no molestara bastaría, con que no aplastara,
no hablo de ayudas,
con burocracia y presión fiscal. Si
ya David, hablo de una legislación...
Más ágil y menos opresiva fiscalmente.
Que hay que reconocer que está poniendo en marcha. Ser autónomo es mucho más barato que lo que era antes. La ley del emprendedor es una porquería de ley, pero por lo menos es una primera ley. Y bueno, pues ya algo se está avanzando. Y gente como Miriam hay mucha.
No, pero
que merece
todo el reconocimiento.
Pero es que es la idea esa, ahora que hablabas de las ayudas al pequeño empresario, es que en realidad no hace falta que ayuden, basta con que no joroben. Basta con que el Estado no jorobe, que no te abrume, que no te imposibilite, que no te incapacite, que no te aburra en ventanillas.
Que
no te esquilme fiscalmente. Bastaría eso. Bastaría con eso.
Si,
ni siquiera hace falta que me ayudes. Lo que quiero es que no me molestes.
Es que, claro, yo estaba pensando
lo que dice Jorge, sí, señor. Eso, por ejemplo, es una buena muestra. Es que en Madrid, de todas maneras, oye, la burocracia de Madrid, y no hablo de Manolo Carmena, hablo del Ayuntamiento de Madrid, desde el Conde de Mayal, o antes, yo qué sé. Es que desde Carlos III, que era el mejor alcalde de Madrid, es que siempre es una burocracia del no. ¿Y por qué no? Porque nunca se ha hecho así. Bueno, pero ¿y por qué no lo hacemos ahora? Es que siempre se ha hecho de esta otra manera. Y así, y de ahí no sales, oye, de verdad, ¿eh?
No, que estaba pensando yo que para estos
excepto
pequeños...
Excepto para cortar las calles.
Sí, pero es un hecho que la llamada nueva política no es especialmente business friendly.
Te va a llamar,
no, para nada, todo lo contrario. Ahí entran las supersticiones con el dinero. El dinero es culpable.
¿Cómo emprender? Pero no, el dinero del Estado.
El comercio es Satanás.
Estaba pensando ahora mismo, digo, para estas pequeñas tiendas, empresas, ¿no? De bueno, sobre todo mucha gente joven que se ha metido en negocios así. El dato que nos daban ayer es que puede representar lo que ingresen ahora en rebajas el 20% del total del año. ¿Sabéis lo que es? Porque cada mes hay que pagar los gastos de mantener ese negocio. O sea que, bueno.
Esos negocios que copan el 85% del empleo de España. Esas, las pequeñas y muy pequeñas empresas son el 85% del empleo. Así que, en fin, más vale que alguien se ocupe en mimarlas un poco.
Tienen difícil competencia con las grandes superficies, ¿eh? Que
sí,
son...
sí, luego
ya lo ha dicho Miriam.
Es muy complicado.
Oye, ¿cómo se las gastan en el Reino Unido?
En general, ¿no?
En general. Llega un domingo, o sea, llega un día, votan y dice que nos vamos, adiós, de la Unión Europea. Pero llegan a los 4 días y dice, tú y yo somos amiguitos.
Sí, sí.
Dice que bien, que pensamos lo mismo y que vamos a apoyar lo mismo. Y de repente,
Me ha gustado mucho en ese sentido el editorial que publicó hoy El Mundo, donde yo aprecio el gusto shakespeariano de su director Cortango, haciendo estas analogías con Macbeth y con las traiciones.
Es que es magleciano, pero
que está muy bien traído. ¿Qué es eso? Precisamente.
Es que el Michael Gaweste debe ser un hijo de la Gran Bretaña.
Bueno,
¿quieren
escuchar ustedes?
El Brexit ha destrozado bastantes carreras.
A Boris Johnson. Van a escuchar ustedes a Boris Johnson después de que su amiguito Michael Gove, que eran amigos, bueno, fieles y de todo, en cuestión de unas horas le diera el golpe por la espalda despiadadamente.
Después de consultar con varios compañeros y viendo las circunstancias en el Parlamento, he concluido que no soy yo la persona adecuada.
Y resulta que es que este señor era el favorito para suceder a David Cameron, pero le adelantó por la izquierda o por la derecha su amiguito del alma.
Que tiene una cara de androide
que,
frío.
Bueno, ¿qué decía? Esta noche leía en algún periódico que tiene una mirada...
De robot. Programado para...
No sé cómo le llamaban. Le llamaban en Oxford.
El adjetivo de las novelas policíacas es glauco. Una mirada glauca.
Bueno, pues hoy dicen que esto se parece a la serie House of Cards, que se parece a las obras de
que era británica.
O a todas las obras de Shakespeare, porque tiene traiciones, claro. Odios, envidias, ambiciones personales.
De todas maneras, te voy a decir una cosa. Boris Johnson no podía liderar el Partido Conservador. No podía. Porque Boris Johnson es una figura como Donald Trump, y además deben tener el mismo peluquero, más o menos. Y simplemente, no, pero es que quiere decir que Europa es justo lo que no necesita, estas figuras esotéricas, ni Marine Le Pen, ni el Nigel Farage, ni Boris Johnson tampoco.
Boris Johnson tiene un perfil payasesco, pero no es Le Pen.
Sí, no, hay más.
No, es Le Pen, vale, de acuerdo.
Es un admirador de Churchill.
De acuerdo, bueno, sí, pero...
Pero bueno, sí,
está en el Partido Conservador.
Tiene un perfil un poco depogrilesco. Y esto es justo lo que no necesitamos en Europa. Y entonces, hombre, yo creo que el Michael Gove este, en fin, buena persona no es, pero sin duda es un político de larga trayectoria.
Si
y sabe qué es lo que sigue.
Oye, lo del Partido Laborista lo mencionas, pero lo de Corbyn.
Claro. Corbyn encastillado ahí con todos los diputados.
Corbyn le está como tita en el árbol, encadenado.
Está echando el agua caliente dentro del
despacho. Está muy bien que analicemos hasta con sorpresa lo que sucede. Pero sería bueno también que lo comparáramos con la imposibilidad material de que cualquier cosa parecida a esa sucediera aquí.
El orgullo de ser español está subiendo por primera vez frente al Reino Unido desde hace siglos.
En el Partido Laborista, aquí pierdes las elecciones, las vuelves a perder, no ganas y te puedes mantener y no hay... Puede haber gente que te odie tanto como el que odiaba
las malas hierbas. Pero
no
eso
hay
es,
posibilidad de dar un golpe de mano.
Menos, oye, te recuerdo que un señor que se llamaba Ed Miliband, que era el líder del Partido Laborista, por unos resultados mucho mejores de los que han obtenido otros socialdemócratas por aquí, dimitió urgentemente.
En
Gran Bretaña se hacen cosas que no se hacen aquí. Porque Gran Bretaña es un país que tiene una democracia muy superior a la española. ¿Qué diablo?
Pero no me riñas porque estoy diciendo eso.
Claro, ya lo sé. Me ha salido tono reñidor, pero todo lo contrario. Nicolás, ¿cómo te voy a reñir yo a ti con tu superior criterio?
No le vas a reñir por... A las 9:31, 8:31 en Canarias, llegan las coplas de Luis del Val.
Decisión muy discutible la que ha puesto en marcha Hacienda. Publicar todos los nombres que tienen alguna deuda. El secreto del sumario ya se nos fue a hacer puñetas y ahora viene el ministerio en actitud indiscreta y da la privacidad una patada en la puerta puerta constitucional que Montoro no recuerda. Es como si el Corte Inglés a clientes con tarjeta los pusiera en una lista si han demostrado insolvencia. O en el portal de vecinos, por orden de presidencia, se pusiera a los que tienen sin pagar alguna cuenta. Y no te digo en el banco, si al entrar allí te encuentras con la lista de morosos, de préstamos y de hipotecas. ¿Por qué lo que está mal en cualquier país, cualquiera, Hacienda lo puede hacer con cara de justiciera, olla la vida privada y a cualquier gente atropella? Por partir de una premisa que para ellos es cierta. Todo el que debe dinero no es criminal en potencia, sino un criminal perverso que no paga por vileza y que es culpable, seguro, y no merece defensa. El Estado de Derecho para Hacienda es una mierda. Y al frente de la boñiga, Montoro capitanea la banda de vengadores que van clavando en las puertas el Se Busca del Oeste con mano en la pistolera. Algunos de los nombrados están cumpliendo condena y hay algunas sociedades que se encuentran en la quiebra. O llegarán enseguida que gracias a nuestra hacienda sus clientes desconfían y a la ruina aún más le acercan. Eso ya están consiguiendo la gente tan majadera. Es lo que logra Montoro manejando su simpleza. Y no es constitucional una medida tan mema.
Parecía que no iba a llegar el día, pero ha llegado, amigos. ¡Sí! Me muero de gusto cuando lo digo. ¡Ya es viernes! Felicidades a todos los guanchis y a todas las guanchis. Hay que ser políticamente correcto. No hay femenino de guanchi.
No.
Sería guancha.
Guancha.
Guancha queda un poco chancha.
O guanche, como los canarios.
Sí, no.
Los guanches. Los guanches, sí.
Yo soy guanchi. Y solamente hay uno en mi especie.
Guanchigoyo.
De la tribu de los guanchis. A todos los que os vais de vacaciones, chavalotes, qué envidia, qué asco me dais. ¡Felicidades! ¿Eh? Nosotros nos quedaremos aquí en casa con la patita quebrada y dando gloria bendita.
Y tan contentos este mes de julio. Bueno, ¿qué están contando nuestros oyentes esta mañana?
Muy buenos días. Como los viernes soléis hablar de comida, hoy también lo haremos. Os doy un plato para cada oficio. Uno del CNI sería el secreto ibérico. Un ferroviario, una pizza cuatro estaciones. Y una periodista, paloma a la tortajada con salsa de madrugón. Muy buenos días. Y saludos.
Sí, y tomatito cherry. Esa es mi madrugada.
¿Qué razón tienes, Gistao? ¿Con qué no nos agobiarán a los autónomos? Ya nos valdría ayudas. Ya sería algo flipante que nos echaran una manita y no al cuello. Están hablando de ayudas al emprendedor. Yo era autónomo, perdí absolutamente todo y actualmente no puedo tener ni teléfono móvil a mi nombre. En fin, no puedo emprender cuando me dicen que debería hacerlo. Estoy sentenciado de por vida por los bancos. Claro, es que dice este hombre que está bastante agobiado.
Hay muchos casos así. Sí.
Respecto a la lista de morosos de Hacienda, ¿qué pasa con la ley de protección de datos? Pregunta este oyente. Ah,
por eso, mira, que son cosas que hay que evaluar también. Claro. Se supone que el Estado no te puede atropellar, ni siquiera cuando eres culpable, más allá de la sentencia que merezcas o del castigo que merezcas. Por eso te digo que a mí me siembra de dudas estas cosas. Lo del escarnio público además es cosa desagradable en cualquier caso.
El que la policía haya registrado el domicilio de la jefa de la agencia tributaria en Cataluña no es noticia. Lo ha sido.
Es una notición.
Hicimos eco de esta noticia en su momento.
Sí.
Es una notición, pero ¿sabes sobre todo por qué? Porque no han reaccionado de manera suficientemente contundente, ni ella ni su marido.
Efectivamente, esto es una información que publicaba, es de ayer, la información de ayer, que sí que se contó, aquí lo hemos contado.
Lo contamos.
Y se registra el domicilio no por ella, sino porque su marido se sospecha que se llevó dinero, me parece que era a Suiza, vía Andorra o algo así.
Sí, ha contribuido a blanquear capitales.
Y no se dio cuenta.
Y no se dio cuenta.
Pero ella no tiene por qué darse cuenta tampoco.
No, claro.
No, quiere decir que, hombre, no hay que mantener la presunción de inocencia.
Ahora, Fernando, al marido ya le vale, ¿eh? Eso ya es una doble traición.
Sí, jugar con fuego, ¿eh?
Claro. No decirle
basta
lo que estaba
mujer
haciendo.
Basta que tu mujer sea la máxima responsable de la agencia tributaria de Cataluña, sí, y tú vas y la haces.
Es un regatista conocido.
Dejar a tu señora en paños menores.
Conocido, en fin.
¿Qué sí, más? Sí. ¿Qué más, Goyo?
Buenos días, equipo maravilloso y súper profesional. Señor Rajoy, dice, usted puede reunirse en un día con uno y hasta con tres. Dese prisa. Decida si no en minoría. La gente quiere irse de vacaciones tranquilita. Otros ver la vuelta con cambio y con estabilidad. Más que nunca nos merecemos mucho respeto y descanso. Y ustedes, por favor, pongan los medios. Ayer oí hablar a Margallo y me gusta mucho... bueno, en fin, esto ya es...
Eso es lo que decía Gistao esta mañana. Sí, que los ciudadanos no van a perdonar el que estén dándole vueltas.
Y ojo que viene el Tour y a Rajoy que no le molesten durante el Tour. No, no hay pacto
ni nada.
Oye,
¿cuándo empieza el Tour?
Julio, ¿no? Ahora.
Echa la persiana.
La vuelta es en septiembre ahora, ¿no?
Sí, sí. La vuelta es en septiembre. El ciclismo es una cosa muy seria.
No, quizá ahora este fin de semana, ¿no? Yo creo que coincide con...
El Tour empieza ya y la Vuelta a Ciclista España es en septiembre.
Copa Europa, Tour y Juegos Olímpicos.
Muy bien, se recibe.
Lo tenemos todo.
Preguntas de oyente. He oído que van a ofrecerle a Pedro Sánchez la vicepresidencia del gobierno, con lo bien que lo hace Soraya.
No. Bueno, es que es una cosa que no hemos considerado. La idea de darle la vicepresidencia a Pedro Sánchez y bueno, apartar
es,
a la...
Eso es una portada del Mundo que no es...
Por eso, que dentro de que yo no me quiero social, esa, ¿no? Yo no me quiero esa portada, no es que no me crea el Mundo, que no me creo que sea en serio lo que esa propuesta, que yo creo que es una propuesta trampa. Eso, a ver quién convence a Soraya de que tiene que ceder su posición.
Si Pedro Sánchez quiere ser vicepresidente, a cambio de su ayuda, lo será.
Será con Soraya presidenta, porque
será con lo que tú quieras.
Sería una forma de escapar de Susana, por cierto, para Pedro.
Dan la enhorabuena a esta tertulia porque dice que alguno de los contertulios reconoció que se había equivocado en las predicciones electorales. Dice que no todo el mundo suele hacerlo. Los tertulianos dan predicción, analizan y nos explican las encuestas y se equivocan como seres humanos, pero les honra que lo reconozcan.
Hoy eso está claro.
No fue hoy.
No, ayer. Sí, me parece que fue ayer, sí. Pero el mensaje es de hoy.
Pero hoy yo me sumo a confesar algo yo.
Porque es de esta mañana.
La cara de ellos cuatro, señores, mirándose entre ellos a ver quién era
yo no había oído.
Y que se había equivocado.
Incluso es acierto.
Pero me sumo al reconocimiento, vamos.
Yo no he sido.
Por el mayor o menor medida, todos nos equivocamos.
El domingo pasado en el programa electoral estuvimos una hora haciendo comentarios sobre datos que luego se revelaron falsos de las encuestas.
Claro.
Y pasamos muy mal trago diciendo, ¿os acordáis lo de ahora? No lo he dicho.
A las 8 de la tarde yo os puse y estabais con los adelantos.
Las maletas.
Y a las 10.
Estábamos comentando con toda intención intelectual una serie de datos que a las 9 dijeron, no vale ninguno.
Irrefutables. Y a las 10 de la noche estaban diciendo, bueno, que lo que he dicho a las 8 de la tarde que no tiene nada que ver.
¿Sabes?
Que...
Cuando he dicho que este hombre era un torpe, que tal, pues no, es un estadista.
Hay asuntos de la actualidad que son una constante en esta tertulia, sobre todo en estos últimos, ¿cuántos meses? ¿Seis? ¿Ocho?
Un año ya llevamos casi, un horror.
Y un tema que fue una constante durante nuestras tertulias, pero que para este señor, y se extraña, ha desaparecido del mapa.
Hola, buenos días. Mira, estoy bastante preocupado porque hace sobre una semana que no sé nada de Venezuela y ya la consideraba como casi de la familia, como una comunidad autónoma más de aquí de España. No sé qué ha pasado, si es que ha desaparecido, se ha fumado o se ha ido a Marte. Gracias, a ver si me pueden ayudar.
Caballero, Venezuela sigue en el mapa, justo donde la dejamos.
Y siguen además con los votos.
Y sigue Maduro intentando
secuestrar la asamblea. Este oyente tiene toda la razón. Los problemas de Venezuela siguen siendo lo mismo que hace dos semanas.
Son peores, de hecho.
Políticamente siguen con los votos para el revocatorio, sumando votos para el revocatorio.
No, pero tiene razón, que como elemento de campaña electoral ha desaparecido.
Desapareció.
Es un poco socarrón.
Hoy he vuelto a citar. Hoy sí he vuelto a citar a Venezuela.
Tiene razón.
Tiene razón, claro.
Hoy sí he vuelto a citar a Venezuela en la información de Podemos, porque es una de las cosas que se está cuestionando la dirección de Podemos. Y le está preguntando a las bases si ha influido las informaciones sobre Venezuela de forma decisiva en el resultado electoral.
Es la última de la razón.
No, pero ese listado de posibilidades, de causas que justifiquen el resultado, es sobre el que va a hacer la socióloga de Podemos el análisis científico.
Sí, claro. Hay media docena de razones.
Es una docena, Bustos.
Hay 12, sí.
Algo así.
Hay algunas, no, está muy bien tirada la mayoría, pero hay algunas más o menos originales.
Si la campaña ha estado mal hecha, si Venezuela ha influido, luego también la unión con Izquierda
Pero
Unida.
No se pregunta por el liderazgo de Pablo
pero
Iglesias.
Pero no por Pablo Iglesias.
Que probablemente es la causa de todo.
Más Goyo.
El R que R. Señor Terreros, mientras el Partido Socialista y Pedro Sánchez sigan anteponiendo sus propios intereses a los de España y los españoles, seguir batiendo récords negativos como los conseguidos hasta ahora, yo me pregunto, ¿quién es Pedro Sánchez para que el PSOE no le sustituya por otro en consonancia por lo votado en las elecciones?
Bueno, estábamos hablando antes de Gran Bretaña. La verdad es que una reflexión sobre el liderazgo del Partido Socialista será inevitable en el futuro, pero no creo que solo tenga un problema de liderazgo del Partido Socialista. Tiene un problema de posicionamiento, de ubicación y de proyecto político. Es lo que decía al principio.
Muy mal haría el Partido Popular al sentirse soberbio y prepotente por el resultado electoral y no ofrecer reformas importantes y atractivas al resto de los partidos. Y muy mal haría el Partido Socialista Obrero Español si exigiera en demasía y no se moderara en la negociación. Saludos cordiales, Pedro Rodríguez.
Pues estoy de acuerdo con Pedro.
Lo hemos dicho, es totalmente tal cual.
¿Qué más cosas,
Goya? Rivera no quiere negociar solo con Rajoy. Tiene que estar Sánchez. Yo pregunto por qué no fueron juntos a las elecciones. ¿Por qué sí negoció con el PSOE y no estaba el PP en esa negociación?
Tienen ganas de hablar de política.
Si es Rajoy el que no quiere negociar con Rivera.
Claro, pero perdona, porque el señor Rajoy no quiso presentarse a la investidura, debo recordarlo. A lo mejor por eso tampoco se pudo negociar con él.
No nos invitan a ningún destino vacacional. Tienen ganas de hablar de política.
Todavía tienen
oyentes.
Ganas de hablar de política. Yo me pongo en el lugar del oyente y te juro que opinaría como uno de los que nos ha escrito un mensaje esta mañana. No lo tengo aquí escrito, lo recuerdo perfectamente, pidiéndonos, por favor, más entretenimiento.
Claro.
¿No considera la política suficiente entretenimiento, caballero?
Pero cuando nos pide, pide entretenimiento, ¿qué tenemos que hacer?
Empezó siendo divertida, pero es que se está convirtiendo en un auténtico tostón.
Hemos hablado de Del Bosque.
Queda poco. Queda...
¿Es entretenimiento o política?
Sí. No, de Del Bosque hemos recibido mensajes, pero despidiéndole con todos los errores. Diciendo que Del Bosque, una de las cosas que nos ha enseñado a través de La Roja es...
mucha educación, sobre todo. Porque si algo ha enseñado a los niños y a los jóvenes que le han observado durante estos años es a ser educado.
Es lo que más le elogian los seguidores de Herrera en COPE. Es algo en lo que coincidimos todos.
Que
el señorío,
el ganador, que ha ganado un Mundial y una Eurocopa.
Ha ganado
eso
en lo deportivo y luego como, vamos,
no, pero eso, es que yo no creo en la ejemplaridad de los niños. Yo creo que Del Bosque, yo creo que hace bien en marcharse, pero sobre todo dejado el legado, es uno de los entrenadores más ganadores de la historia del fútbol.
Y aunque haya perdido en estas dos últimas ocasiones que ha tenido la selección española de ganar títulos, se va por la puerta grande. Ojo, no se va por la puerta pequeña.
Y nos deja con un futuro un poco...
No, pero bueno, a ver...
El futuro se irá haciendo.
Caparrós, a ver.
¿Caparrós os
gusta? Un cambio de etapa.
Bueno, depende de con qué jugadores...
Los de España, hijo, ¿qué va a hacer? Los de Brasil.
Con Cristiano, que deja Portugal.
Es lo mismo que amarras en el Sevilla que la selección, pero bueno, vamos a ver.
Con Sergio Ramos, nada.
Ah, bueno, pues Sergio Ramos es de los que seguirá, claro que sí.
Bueno, hombre, naturalmente, claro. y seguirá poniéndose, atribuyéndose,
disparar penaltis. Y Rambo Casillas.
Claro.
Yo solamente os invito a conservar los vídeos de cuando fuimos campeones, porque va a hacer falta para pasar el largo invierno que empieza ahora.
Rambo Casillas dijo que el vídeo de Rambo que no tenía nada que ver
David,
con...
tenemos niños pequeños.
Igual podemos incorporar a los jugadores de Gibraltar a La Roja ahora.
Tienen tiempo.
Oye, es como para enorgullecernos, voy a decirlo bien, que los zapatos más cómodos del mundo los conozco. Fabriquen en Arnedo. La verdad es que no sé qué haríamos sin él. Hoy, viernes 1 de julio, llega la píldora de Salvador Sostres.
El exgemat Julio Rodríguez ha dicho que los votantes del PP no creen en la ética. En este mismo sentido se han expresado otros periodistas y políticos. Los casos de corrupción del Partido Popular son censurables, pero tienen una importancia más estética que económica. En cambio, la izquierda populista nos habría arruinado si hubiera alcanzado el poder. No hay mayor corrupción que la miseria y el hambre, y siempre será más próspera, libre y alegre una sociedad en la que la derecha mande, aunque algunos roben, que un país bajo el yugo devastador del populismo, aunque todo el mundo sea honrado. La corrupción de la derecha resulta desmoralizante, pero podemos vivir con ella. De hecho, los más beneficiados por la victoria del PP van a ser los que dicen que sus votantes no tenemos ética. Este tipo de gente que por causa de su intelecto débil necesitan más que nadie la misericordia de un estado del bienestar que solo podrá mantener a flote un presidente que como Rajoy tenga claro cómo se crea la riqueza y que son los empresarios los que pagan los supuestos derechos sociales. Pero si alguna vez mandaran los del intelecto débil con sus lecciones de ética, su sectarismo y su ignorancia, todo lo convertirían en tal desierto que volveríamos a pasar hambre como de la URSS hasta Venezuela, con parada especial en Cuba y en Pyongyang. Que los herederos del comunismo, que es el régimen más asesino de la historia, hablen de ética es casi tan obsceno como cuando hablan de libertad.
¿Quién no ha bailado esta canción?
Yo muchas veces.
Tú lo has bailado muchas veces.
Muchas, Cristao. Never gonna give you up, Rick Astley.
Pero a las 10:30, ¿eh? En Herrera en COPE.
¿En persona?
va a venir
en persona.
Hasley.
¿A qué hora? Me quedo a verlo.
Apagar las luces y empieza a sacar copa ya.
Este acaba de cumplir 50 años, viene a España para presentar su nuevo disco. He dudado con eso de nuevo disco porque hacía más de 25 años que no sacaba uno. Es un disco muy personal, distinto completamente a esto que estamos escuchando y que bailábamos a finales de los 80. Estamos intrigados por ir desgranando una a una sus canciones y por hablar con él, por charlar con él, para ver qué es lo que le ha pasado en todo este tiempo. Está actuando en todo el mundo y con un éxito bárbaro, y no solo entre gente de nuestra generación. Bueno, no mira a nadie, pero de mi quinta, porque aquí sois todos más jóvenes que yo.
Yo soy más joven.
Bueno, Nicolás, bastante, tú y yo debemos ser más o menos.
¿Y cómo le vas a entrevistar?
Fernando,
¿en inglés?
¿En inglés? No, la entrevista no se la voy a hacer yo. Podría, Podría, como vosotros sabéis, hablo perfectamente de varios idiomas. Entre ellos el español, claro. Pero
si no te ayudas, ostres.
Viene una traductora simultánea que es de lo mejorcito que yo he escuchado en mi vida.
Ajá.
Escuchar cómo traduce simultáneamente es todo un espectáculo. Es la que ha estado acompañando a la señora de Obama estos dos días.
Ah, mira.
Sí, y es una auténtica profesional de la radio. Son de estas personas que van traduciendo pero que no se ponen por delante del entrevistado.
Sí, sí, sí.
Ah, muy bien, difícil es eso.
¿A ti te gusta Rick Astley, ostres?
Sí, pero la derecha no bailamos, ¿eh? Es decir, yo lo he escuchado mucho. Nos da mucha rabia porque era...
Eso es mentira, Salvador. Las chicas de derecha lo bailan muy bien.
Sí, los chicos,
yo soy una chica.
Yo
soy una chica.
Y como viene siendo tradicional, desde que comenzamos la temporada, el pasado mes de septiembre, los viernes se los dedicamos a la gastronomía.
¿Sabéis lo que vamos a comer?
Y seguimos hablando en inglés. Un food truck.
Food truck.
Food truck. Comida camión.
Ah, eso está muy bien.
Está muy bien.
Sí. De repente pues puedes ir a la Casa de Campo de Madrid, por ejemplo, ¿no?
Un restaurante
o al
con
parque
rueda,
de su ciudad.
Sí, sí, está muy de moda.
Y se encuentra usted esos autobuses, autobuses
en
que son como camiones.
Los ves para la hora del almuerzo de las oficinas,
mira,
van de una
el
a otra.
Año pasado en Nueva York yo vi de zumos, de hamburguesas, sí, de perritos calientes, de todo lo que quieran en la calle, tiene sus puestos y la gente
se va moviendo en función de los horarios y la gente sale a comer.
¿En Madrid hay de eso?
Sí, se ha puesto de moda.
En Madrid se está poniendo de moda, no en la capital, sino vete a
restaurantes. El verano pasado en las fiestas de los pueblos iba siempre de una, sí, además era una monada el camioncito, tenían decorado muy bonito y te
es precioso,
muy
bien, es una idea muy bonita.
Es comida rápida gourmet, ¿eh?
Exacto.
No es
hay
una hamburguesa pela y mondá, un perrito caliente, no.
Será track profundo, ¿eh?
En Estados Unidos será incluso grandes cocineros han hecho, o sea, tienen estos camiones y van por y si tienes suerte y aquel día te toca que pues este, comes muy bien realmente.
Hay uno de cerveza que va por las veladas de boxeo y todo eso.
Sí, es que es muy buena idea. Es muy buena idea. Es muy buena idea.
Un verano que se consiste en seguir el camión de cerveza.
Pues se ha publicado un libro con la selección de los mejores camiones que sirven comida o de los mejores food trucks de toda España.
Vamos a
entrevistar a Alba Yáñez, que es su autora, está en Barcelona. Y además abriremos los teléfonos para aquellos que nos quieran contar sus experiencias, como lo haremos una hora después con los cines de verano.
Ah, qué chulo.
Otro tema que no,
sí
por
de moda.
No por recurrente...
Han vuelto.
A muchos distritos de Madrid programa.
Yo me acuerdo de la época de Luis La Chopera, cuando ponían cine en las dos pantallas enfrentadas, que estabas viendo una comedia y oías los tiros de la película al lado. Era bueno.
En además, Madrid, en La Bombilla, creo, y en el Parque Calero también.
Pero La Bombilla se mudó. El sitio glorioso fue, cuando yo era chaval, en La Chopera, en el Retiro.
Además,
eran unas noches maravillosas.
Y en los,
¿tú ibas?
En los sitios de playa también, hay cines de verano que allí, bueno, pues van con sus palomitas, la cena,
era un planazo, con las familias ahí viendo cines en el parque.
Pero fuiste también con novia,
yo no he tenido novia nunca, hombre, a mí no me ha hecho caso nadie.
Eso te iba a preguntar, porque los cines de verano también dan para, no sé.
Esos son los autos, los de los coches.
No,
esos son los coches.
En verano también dan para arrumacos.
Que vuelve ahora, por cierto,
también vuelven los de los coches, los discocoches.
Sí, van a abrir un par de ellos en España.
Yo he ido a los cines de verano y a las discotecas en patines. ¿No habéis ido nunca a una discoteca en patines? La Rolling Disco. Wow, qué joven tú la vida.
En la estación de Chamartín.
¿Así iba yo?
Ahí, tú también.
Como no nos vamos de vacaciones.
Entre ricas.
La Rolling Disco.
Y el Rolling Disco.
Es un revival de
nostalgia. Tenemos la mañana echada.
Había que bailar fiebre el sábado noche, pero en patines.
Queridos oyentes.
Pero tú hacías esto, David.
Hombre, claro.
Esto, como pueden imaginar, vamos... Les voy a tranquilizar un poquito porque ahora me voy al Corte Inglés, Mariani, mira cómo los tengo.
Sois unos frikis, ¿eh? Bueno, pero antes de todo eso nos vamos a ir al Corte Inglés. ¿Por qué? Pues porque ya han empezado las rebajas. ¿Y tú qué le pides al verano? Las mejores ofertas de moda infantil en las rebajas del Corte Inglés.